Muy buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga. Que la paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Estamos contentos esta noche porque Dios nos reúne en este lugar. Reúne a su pueblo. El lugar donde Dios habita es en medio de la comunión. La comunión de los santos. Y Dios allí envía. ¿Qué dice? Bendición y vida eterna. Amén, hermanos. En esta noche vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a buscar el Salmo 100, Salmo 100, versículo 3. Amén. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecid su nombre. Hay una preocupación muy fuerte, hay una consternación de parte del pastorado de la iglesia por algunos eventos que de alguna manera se evidencian como parte de un espíritu, y ojalá que cada uno de nosotros podamos valorar los principios que Dios ha establecido en medio de su casa. Quiero hacer notar esta noche los principios y valores que deben de prevalecer en las familias. Hermanos, recordemos que la familia es precisamente el núcleo de la sociedad. No puede haber sociedad si no hay familias. Recordemos que la idea original de Dios era precisamente Adán, y lo puso en el huerto del Edén. Pero luego que eso sucede, era necesario ampliar esa institución individual, y Dios decidió en su corazón crear un matrimonio, porque el matrimonio no es la idea de Dios, no es la idea del hombre, es la idea de Dios. No fue Adán, aunque él lo pidió en su momento, pero no fue Adán el que formó la idea de lo que era el matrimonio. Adán pidió una mujer, pero no pidió un matrimonio. Adán pidió quizás satisfacer una necesidad personal, pero no pidió una familia. Simplemente él quiso satisfacer algo, pero entonces Dios viene y ordena la vida de Adán. Muchos son nuestros pensamientos, muchos son nuestros deseos, quizás muchos tenemos proyectos, pero las decisiones siempre serán de Dios. Cada uno de nosotros tenemos que darnos cuenta que en la sabiduría eterna de Dios, en su poder y su gloria, Él siempre quiere lo mejor para el hombre. En la gloria de Dios, en su inteligencia y en su sabiduría, Él definió entonces: no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una mujer. No es bueno que la pareja esté sola, vamos a procrear, y para eso necesita un hombre y una mujer para que puedan haber hijos. Y a eso se le llamó familia. Para poder henchir la tierra era necesario tener ese género humano a través de un hombre y a través de una mujer. Entre los principios y valores fundamentales, óigase bien, fundamentales, y quiero que le pongamos mucho énfasis a esto. Tratemos de ver que los pecados que se dieron inicialmente fueron precisamente alrededor del sexo, porque es ahí donde empieza esa degeneración. Viene Adán y no tomó la idea de Dios acerca de la familia. Viene Adán y empieza a buscar sus propias alternativas, porque consideró que la idea de Dios no era lo suficiente para sostener su vida. Luego del fracaso de Adán, que fue un fracaso sexual precisamente, porque no pudo ver en su esposa una mujer que pudiera ministrar espiritualmente, No pudo ver en su mujer un trabajo, el trabajo de un discipulado en su mujer, sino que lo usó como un objeto de placer hasta el día de hoy. No hubo entonces en Adán una conciencia sacerdotal para poder ministrar la vida de su mujer, y por ende aquella mujer viene y va a conseguir a la calle lo que no encontró en su casa, según ella. El resultado fue precisamente la consulta que hizo Eva al mundo. Se fue a internet, Eva. Se fue a YouTube, se fue a Instagram y se fue a consultar cuáles eran las mejores alternativas para poder vivir en esa sociedad que Dios había creado. No sé si me explico, hermano. Estoy hablando figurativamente. Amén. No estoy diciendo que hubiera internet allá, pero es exactamente lo mismo. Fue a buscar la sabiduría de los hombres para resolver problemas espirituales. Fue a aprender al mundo lo que tenía que aprender precisamente en aquel círculo, en aquella bendición, en aquella reunión perfecta que Dios inteligentemente había creado. No sé si me explico, hermano. Y esa herencia, esa administración que Adán tuvo precisamente hacia Eva, desafortunadamente trascendió a la generación que debía de venir. Pero veamos los principios. Dios creó entonces un hombre y Dios creó una mujer. Dios, de ese producto, de esa unidad matrimonial, porque Dios dice que los bendijo en aquel lugar. Fue en el huerto del Edén donde precisamente, y lo he dicho muchas veces, se dio el primer matrimonio. Es ahí donde Dios bendijo a aquellos, igual como lo hacemos nosotros acá. Dios bendijo aquel matrimonio y le dijo: vayan y reproduzcanse. Pero ¿por qué Dios no creó a Adán y a Esteban para procrear? ¿Por qué Dios no creó a Adán y a Josías para que procrearan? Amén, hermano. Qué importante es que podamos entender que Dios creó una genética sexual que determina precisamente cromosomas X y Y, que determinan el que es el sea varón o sea hembra. No podemos cambiar la inteligencia de Dios, y la genética que Dios estableció es que tenía que haber dos cromosomas X para la mujer y un XY para el varón. Punto. Eso es inalterable. Es parte de la sabiduría. El señor Mendel creyó que estaba haciendo maravillas, tratando de descifrar lo que Dios ya había creado hace más de 6,000 años. Qué interesante es entonces que hay una genética que no podemos alterar. El principio, y óigame, la primera base en la cual Dios fundamenta la procreación de los hijos es precisamente hombre, mujer, hijos. Amén. Y a eso se le llama familia. ¿Por qué tenemos que predicar esto en la iglesia? Porque el mundo está llena de una pasión de homosexualismo, de lesbianismo, en el cual nosotros mismos, como hijos de Dios, podemos llegar a aceptar, y a esas doctrinas le llamaríamos, que son verdaderas obras de Satanás. Qué interesante cuando Dios habla en el libro de Romanos y habla precisamente de la desviación que tuvo el hombre hacia lo sexual. Y dice que porque los hombres no le pusieron atención a Dios, no le dieron importancia a sus palabras, no le dieron las gracias, no estuvieron cerca de Él, no pusieron atención, Dios los entregó a un espíritu de error y se volvieron afeminados, homosexuales y lesbianas. Léalo en el libro de Romanos, palabra de Dios. Quiere decir entonces que una de las alteraciones primeras que se dio precisamente en la humanidad es la degeneración sexual. Cambiar ese valor como principio, imagínense tratar de cambiar la genética misma que Dios había establecido a través de su palabra. Dios habló y fue creada la vida. A través de aquel soplo divino, a través de aquella administración de vida, cuando viene Dios y sopla precisamente, hermanos, ahí van allá habían fórmulas cromosómicas, allá habían fórmulas bioquímicas, allá había una sabiduría, hermanos, que sobrepasa todo entendimiento humano. Dios no necesita escribir fórmulas químicas. Dios no necesita analizar como los hombres analizamos. Él simplemente sopla y se da la vida y se dan los milagros que puedan darse a cualquier nivel. Es precisamente en la mente de Dios en donde está la sabiduría, en donde está la inteligencia. Él va y va a formar una familia y forma un hombre y forma una mujer y luego vienen los hijos. Hay una bendición en el matrimonio que es precisamente la prole, que es precisamente esa familia, esos hijos que tienen que venir y no van a venir como producto de un hombre y otro hombre, hermano. Tenemos que predicar esta verdad en la iglesia, porque el mundo, hermanos, en medio de esta maldición está promoviendo mentiras como verdades. Acabamos de ver ese escándalo, hermanos, que se está dando en España. Ahora, hermanos, un hombre vestido de mujer, que se pinta como mujer, que se hizo cirugía de mujer, ahora es Miss España, hermanos. Y la ciencia de la cosmética y la ciencia de cirugía plástica ha hecho de esta, no sé qué cómo decirle, hermano, de esa especie de género, de esa aberración, ha hecho una belleza. Y está concursando con cualquier mujer de allá. Y dicen los críticos, hay más de 20 millones en la región de mujeres hermosas. ¿Y por qué tiene que estar ahora un homosexual precisamente al frente? Esa es la mente del hombre. Porque dice que Dios los entregó a una mente de error. Es necesario que la iglesia esté bien alerta, hermanos, con todos esos colorcitos rosa, morado, ese arco iris, hermanos, que ya está siendo familiar en cada uno de nuestras mismas familias, hermano. Es importante que la iglesia esté alerta ante todas esas circunstancias. Y estoy basándome en el primer principio donde sucedió el primer error, precisamente. Y es porque Eva fue a buscar la información en el lugar equivocado. Porque no pudo oír la voz de su marido. ¿Y por qué no pudo oír la voz de su marido? Porque su marido no pudo oír la voz de Dios. Los hijos recibieron entonces como producto la desorientación y como producto inicial la ira. Y ese se da el primer asesinato, precisamente allá con Adán y Eva. Fue Caín y Abel los que plasman precisamente el descontento de Dios. Entró confusión en ellos. Entraron pasiones bajas en aquellos dos jóvenes que dispuso Caín precisamente con esos sentimientos perversos quitarle la vida a su hermano. Esto es únicamente la manifestación de lo que profundamente había habido en la desobediencia a Dios. Qué importante entonces es que podamos considerar que los principios que la palabra ha establecido en medio de su casa, en medio de su pueblo, es indispensable que nosotros los conozcamos y que podamos poner coto a cada una de las informaciones que están recibiendo nuestros hijos. Hermanos, nuestros hijos están recibiendo continuamente un caudal enorme de información, hermanos. Hay bloques completos de información bien dirigida a través, hermanos, de la obra de Satanás. Nuestros pobres muchachos están recibiendo, hermanos, un chorro de información a través de las redes sociales, como tú no tienes idea. Hermanos, mientras nosotros caminamos en burro, mientras nosotros caminamos todavía, hermanos, a una velocidad de 10 kilómetros por hora, nuestros muchachos están corriendo a la velocidad de la luz. Qué importante es entonces que logremos entender, en primer lugar, el valor de la familia, el valor que encierra precisamente esa institución que yo no le hallaría material, le llamaría espiritual, porque es la idea de Dios. Que el hombre haya degenerado, que el hombre haya tergiversado el pensamiento de Dios, no le va a quitar el valor a la familia. Qué importante es que dentro de la iglesia, hermanos, establezcamos bien claros esos principios de la familia. Dios creó entonces y bendijo estas familias. A través de la unidad de la familia se extienden las instituciones. No puede haber iglesia si no hay familia. No puede haber, hermanos, sociedad si no hay familia. No pueden haber escuelas si no hay familias. Pero tenemos que ser diferentes. Y somos nosotros en la iglesia los que tenemos que marcar la diferencia. Somos nosotros en la iglesia los que tenemos que tratar de ubicar cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios ha establecido? No se trata de encapsular a nuestros hijos quizás en aquel hermetismo para que no vean, para que no sientan. No, hermanos. Nuestros hijos tienen que ser expuestos a la sociedad. No podemos mantener a nuestros hijos encerrados dentro de una prisión que se llama casa. Nuestros hijos tienen que ser formados. Nuestros hijos tienen que ser saturados de principios y valores de Dios para que un día puedan salir al mundo, hermano. Tú te vas a morir, papá. Tú te vas a morir, mamá. ¿Y qué va a ser de los muchachos si tú los tienes enjaulados? Pero si tú has fomentado principios y valores espirituales en la vida de tus hijos, fundamentados en la palabra de Dios, las cosas van a ser totalmente diferentes. Estos muchachos van a pelear la buena batalla, quizás en circunstancias más difíciles que las nuestras. Nosotros estamos viendo lo que asoma. Nuestros jóvenes van a vivir una época, una etapa, hermanos, que verdaderamente asombra aún al mundo. Estamos viviendo tiempos de tecnología en los cuales los viejos ya nos perdimos, hermano. Ya nos perdimos. Perdonen, hermanos, no estoy subestimando a ninguno de los mayores, pero hermanos, nos la hacen suavecita y ni cuenta nos damos, hermano. Nos juegan la vuelta y no nos damos cuenta porque hay una obra satánica detrás de todo esto. Y tú no puedes interpretar las claves de tus hijos que tienen en celular, que tienen en la computadora. No puedes entrar a espacios ni ventanas que ellos sí saben entrar. ¿Cómo puedes hacer tu padre de familia para poder interpretar lenguajes cibernéticos? ¿Cómo puedes hacer? Tendrías que llegar y estudiar y crearte una época pasada. Eso es imposible. ¿Cómo poder entonces introducirnos al campo de la juventud, al campo de la niñez, como ignorantes de la tecnología? Estamos en desventaja aparentemente, pero hay un libro bendito al cual el Señor se refiere, que su palabra es la misma ayer, hoy y por todas las edades. Para la Biblia no hay lenguaje. Para la Biblia no hay lenguaje cibernético. Porque son valores, porque son principios. Porque detrás de toda maldad, hermanos, aunque se le llame mediante una fórmula extraña, hermanos, los pecados son los mismos. Aunque tratemos de enmascarar muchas cosas, los pecados son los mismos. El hombre sigue siendo ansioso de los pecados ocultos. El hombre sigue siendo ansioso de tener más dinero. Es un avaro. Los pecados son los mismos. El egoísmo es el mismo. La mentira es la misma. Desde que Adán mintió, todos los hombres mentimos. Los males son exactamente los mismos. Entonces la medicina tiene que ser exactamente la misma, hermanos. El diablo nos la está tratando de jugar. Y eso es bien importante que lo podamos entender. Satanás nos quiere jugar la vuelta a través de hacernos una pantalla cibernética en donde nosotros perdemos de vista la visión. Nosotros no podemos entender. El muchacho llega con una computadora y usted ni cuenta se dio a qué hora le pasaron la chibolita por un lado. El viejo cuento de la chibolita, ¿se acuerdan ustedes? Pasaba uno por una calle y le ponen 3, 4 y empiezan a jugarla. ¿Y dónde quedó usted? Le dice. Aquí, dice usted. No, aquí, le dice. Hermanos, ¿en qué momento la cambian? No me lo pregunte. Satanás nos está haciendo el viejo pase, porque el engaño es el mismo. Ahora tenemos que pagarle a Satanás con la misma medicina que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo, porque la palabra de Dios ha existido desde siempre, porque la palabra de Dios es autoridad de Dios, es Él mismo. Para poder hablar entonces en este sentido, tenemos que establecer dentro de cada familia esos valores, hermanos, esos valores eternos que van a hacer que nuestros hijos empiecen a desarrollar aptitudes espirituales superiores a cualquier cosa. Usted me puede decir, ¿qué hago? Yo he tratado, hermano, de interpretar ahí lo que mi hijo ve en internet. No lo vas a entender, amigo, perdón. Mi hermano, es que me la juega así, me la juega. No lo vas a entender. La cabeza de él va por otro lado. Ahora tú le vas a salir por otro lado. No sé si me explico. Y vamos a hablar de las leyes y principios de Dios. Amén, hermano. Entonces, qué importante es que cada una de las familias de la iglesia no trate, como quien dice, de alcanzar la tecnología. No la vamos a alcanzar, hermano. Usted mismo se tiene que dar por vencido. Y le dice a su patojo: mira, mijo, mira, me fallé el celular, le dice usted, ¿o no? Mira, activame esto, le dice. Mira, que se me trabó mi máquina. Y ahí, mi hermano, nosotros en la computadora, mire, hermanos, parecemos miopes, hermano, no le atinamos dónde está. Y le tenemos que llamar al muchacho: mijo, vení para acá, enséñame. Y viene el patojo, hermano. Y no sabes eso, pues, papá, le dice. ¿Ah? Qué ignorante sos, ¿verdad? Sí, ese es fácil, le dicen a uno. Ese es facilísimo. Puede ser muy fácil. Y de hecho es fácil, porque es un engaño nada más. Pero el engaño siempre es el mismo. La mentira siempre es la misma. Entonces vamos a ir adelante de él. Amén, hermano. Que sepa descifrar el celular. Es a mí, eso me tiene sin cuidado. Lo que yo le voy a enseñar a él son los principios, para que él no se esclavice a esos estados satánicos que están hundiendo a nuestros muchachos. ¿Por qué nos preocupa tanto esto, hermanos? Porque los últimos eventos que hemos visto dentro de la iglesia, que quizás nos han escandalizado, muchachos que se están, hermanos, ahí, muchachas embarazándose, muchachos que están dejando a las muchachas embarazadas, y hombres que están buscando a las mujeres. Hermanos, ¿sabe cuál es el principio? El bendito Facebook. Lo dije entre comillas, hermano, porque esa es una verdadera maldición. Es que el beneficio, hermano, que mire, hermano, dejémonos de cosas. Hasta los más viejos, hermanos, andan buscando en Facebook, hermano, a la novia que tuvieron hace 15 años, hace 20 años. Las viejas, hermanos, arrugadas, están tratando de buscar al muchacho que amaron quizás cuando tenían 20, y lo encuentran, hermano, desgraciadamente. Solo que ahora vive en el África. Y hermanos, y empiezan a comunicarse a través de esas redes sociales. Y empieza, hermanos, el Facebook. Ahí está Eva otra vez, hermano, proyectándose y consultando a esa tecnología. Y encuentra al hombre de sus sueños. Encuentra al hombre con que se ilusionó una vez. Encuentra a la mujer con la cual se realizó sexualmente alguna vez. Hermanos, y empiezan a renacer sentimientos. ¿Ah? Ay, ¿te acordás de aquella canción? Te voy a enviar una imagen de antaño. ¿Te acordás cuando comíamos ahí en, ¿cómo se llamaba ahí ustedes? El Pollo Rey. ¿Te acordás cuando íbamos allá al Parque Central? ¿Y te acordás cuando comía? Miren, hermano. Y las viejas y los viejos, se les activan, hermanos, las hormonas y empiezan a tener ilusiones. ¿Miento o no? ¿Y si eso hacemos los viejos? Impactados, hermanos, por un instrumento que ni siquiera podemos manejar. ¿Qué será de nuestros propios muchachos? Esos pobres muchachos que están recibiendo, hermanos, un impacto, le digo, una tubería, hermano, de no sé cuántas pulgadas, con un caudal de un conocimiento que usted no tiene idea. Ahí está, ahora bueno, el pobre muchacho ya se enamoró en Facebook. Saber de qué pata parió aquel huevo, hermano. Ese muchacho que dice que la ama, que dice que es su amor, que es la mujer que esperaba, que nunca la ha visto. Se reúnen y tienen sexo, así de fácil. Nuestros propios pobres muchachos están viviendo una vida ficticia, llena de ilusiones y pasiones. Es lamentable, pero es verdad. Quisiéramos que no fuera, pero es. Desgraciadamente, esa corriente también ha llegado a la iglesia del Señor. Y muchos de ustedes tienen esa contaminación del Facebook. Una vez me dijo mi esposa, mira, ¿será que puedo abrir un Facebook porque me pidieron ahí unas hermanas? No, no, yo no tengo. Yo no tengo Facebook, hermano. No me interesa. No gano nada. Absolutamente nada. Los pobres muchachos, hermanos, empiezan a soñar despiertos. Mándame, y empiezan, mándame una imagen de tus ojos. A las 2 semanas, ay, a ver qué linda nariz tienes, hermano. Hermanos, y empiezan a correr la barra. Ahora quiero verte cómo estás, cómo te trajo Dios al mundo. Y ahí van las mujeres, mire, hermano. Qué tristeza. Quizás aquella hija de la cual esperabas un pudor, de la cual esperabas que dijera no, y hoy la ves dando vueltas en las redes sociales y un maniático riéndose de ellas. Esas fotos desnudas a las pobres patojas las publican estos hombres perversos. Y ahí están en las redes sociales. Mano, pero eso que está predicando no es espiritual, es realidad. Hermano, Jesucristo vino a hablar realidades. Estoy seguro que si Jesús hubiera habido computadoras, de computadoras habla. Es importante que estemos alertas. Pero contra esta arma mortífera que se llama redes sociales, que se llama todas esas funciones cibernéticas, hermanos, con las cuales el mundo ya no puede vivir. ¿Usted sabe qué pasaría si internet deja de estar una hora, hermano? ¿Ah? Los carros chocan, los satélites ya no enviarían señales, los aeropuertos colapsan, los hospitales apagan sus aparatos, las empresas marítimas quiebran. Una hora de internet en el mundo es un desastre. Y ahí vamos todos los evangélicos, todos los cristianos, en la misma columna de la desgracia que el mundo está viviendo. Pero el problema es, hermano, ¿y cómo le ganamos a Satanás? Hermanos, la palabra de Dios debe ser la base de los principios de tu vida. Quiero ir al libro de Deuteronomio y quiero que vayamos a tratar de entender precisamente esto que es bien importante. Deuteronomio 6, versículo 1. Y ojalá que cada uno de nosotros pudiera tomar en cuenta estos principios y estos valores para gobernar su casa. Hermanos, tú no puedes contra la tecnología. La tecnología tiene controlada la humanidad entera. Tenemos que usar otro procedimiento. Tenemos que usar otra inteligencia que sea mayor. Y esa inteligencia viene de Dios. Acá dice, estoy leyendo Deuteronomio 6, estos son pues los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros a tomarla. Para que temas, bueno, primer principio, ¿qué es lo que debemos de inculcar en nuestros hijos? Es el temor a Dios. Para que nosotros podamos entender claro, las leyes y principios de Dios tienen que ser establecidas en el hombre para que pueda el hombre tener temor de Dios. Si el hombre no tiene temor de Dios, no tiene nada. Y temor de Dios no es miedo a Dios. Adán le tuvo miedo a Dios, no temor a Dios. Él falló y le tuvo miedo porque creía ser castigado. El temor es algo superior, porque el temor es el respeto a Dios. Cada uno de nosotros tenemos en nuestra casa que enseñarles a nuestros hijos entonces, en primer lugar, el respeto a Dios. Que temas que dice a Jehová tu Dios, ¿y cómo lo va a respetar? ¿Cómo? Guardando algunos estatutos, dice. ¿Cómo dice? Todos sus estatutos. ¿Y qué más? Que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días, y no os canséis de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Muchos de nosotros, ya la ola tecnológica nos asustó. No, mamá, es que ahora ya no hay que reprender a los niños. Ahora ya no hay que, no le vayas a regañar porque le vas a lastimar. Y le sacan y le citan a través de cualquier libro que de un hombre fracasado en la vida, que se llama psicólogo, psiquiatra, médico, lo que sea, hermano, que se le ocurre pensar que Dios ya no vale nada. Y el muchacho nos muestra a través de la tecnología, a través de pruebas científicas, hermanos, y vota todo principio de Dios. Cada uno de nosotros debemos de incentivar a nuestros hijos a que teman a Dios, a que respeten a Dios, a que cumplan sus mandamientos, a que sean capaces de poder tomar en cuenta que hay un camino que es más grande que la ola tecnológica. Tú tienes que ir adelante. Tú tienes que ir arriba de la ola. No sé si me explico, hermano. Para que tú puedas tener éxito, tienes que estar sobre la ola. La ola está llevando a todos, hermano. La ola de tecnología está llevando a todos. Pero tú vas sobre la ola. Porque Cristo, hermanos, es la roca y hay firmeza. Estamos sobre la roca que es Cristo Jesús. Qué importante es entonces que entendamos que tu hijo y tu hija, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. ¿Para qué? En la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová tu Dios uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Cuántos guardamos esas palabras? Eres tú, papá y mamá, los que primeramente tienen que aceptar la palabra de Dios. El problema es que hay, hermanos, división en los padres. El papá piensa de una manera, la mamá piensa de otra manera, la mamá quiere orar con los niños, el papá dice, no, mira, que ahí estamos, que vengo cansado, qué sé yo. Qué importante es que papá y mamá puedan unirse en un mismo espíritu y que puedan hacer de la palabra en ellos una verdadera forma de vida. No podemos trasladar o transmitir lo que no somos ni vivimos, hermano. No podemos enseñar lo que no hemos experimentado. Si tú, padre de familia y madre de familia, eres capaz de poder asimilar la palabra de Dios y dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Padre de familia, yo te pregunto esta noche, ¿tú amas a Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas? Te pregunto, mamá, ¿amas tú a Jehová con todo tu corazón, tu alma y con todas tus fuerzas? Y estas palabras que yo te mando hoy, hermano, no está dejando al libre pensamiento. No, es una ordenanza. Estos mandamientos que yo te digo hoy, ¿qué dice? Estarán. ¿Y qué quiere decir sobre tu corazón? ¿Qué quiere decir eso? Es sobre tu corazón. La palabra de Dios tiene que estar aún arriba de nuestros sentimientos. Amén, hermano. Porque duele corregir a un hijo, ¿no? ¿O no? ¿O no duele? Cuando yo tengo que corregir a un hijo, hermano, digo yo, ¡ah! Pero la palabra de Dios está sobre mi corazón. Amén, hermano. Entonces, lo importante es que la palabra de Dios esté sobre los principios de Dios, esté sobre cualquier sentimiento. Yo recuerdo unas palabras que mi madre decía. Hijo, me decía, te voy a pegar porque mi mamá me dio cuero a mi hermano. Me dio cuero y le doy gloria a Dios por eso. Me dio vara y me hizo entender muchas cosas. Pero me decía algo cuando tenía el azote en la mano. Hijo, me duele pegarte. A ti te van a doler los hinchazos y a mí me va a doler el corazón. Pero ahí va. Los mandamientos de Dios tienen que estar arriba de nuestros sentimientos. Amén, hermano. Tenemos que anteponer el principio divino para poder tener éxito en todas las cosas. Muchos de nosotros venimos a fracasar. Mire qué pasó, que mi hija, que mire que ya se embarazó, que mi hijo, que mire que se fue con una mujer que le lleva 20 años a usted y ahí se fue con ella. No sé si es su mujer o es su hijo. ¿Y qué pasó? Nanas alcahuetas, tatas flojos, que no supieron poner la palabra de Dios arriba de su corazón. Se enamoraron de sus hijos y fueron incapaces de poner en el lugar que corresponde la bendita palabra de Dios. Y la repetirás, dice, estarán sobre tu corazón. Versículo 7. Y la repetirás a tus hijos. ¿Lo haces? No. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué quiere decir eso, hermano? ¿Ah? Siempre. ¡Siempre! Amén, hermano. Siempre. Hermanos, los maestros de nuestros hijos están en la escuela. Los maestros de nuestros hijos están dentro de las televisiones o vienen a través de cables. La instrucción de nuestros hijos es a través de internet, a través de redes sociales. Ya los padres dejamos de ser padres. Nos acomodamos a una sociedad de consumo en la cual tener toda la tecnología es el compromiso de los padres de familia actual. Hermano, los valores de Dios se van a aprender en la casa. En el pueblo de Israel, el sacerdote de la casa, que era el padre, terminaba su labor más o menos a los 7 años del muchacho. El padre estaba con el hijo, el padre le enseñaba las primeras letras, el padre le enseñaba las artes, los oficios, el padre le enseñaba a decir buenas tardes, buenas noches, que Dios le bendiga. El padre, el que le enseñaba a leer en las Sagradas Escrituras. Los papás de hoy se conforman con traer un billete a la casa, hermano. Somos acomodados, somos incapaces de ministrar lo que Dios está ordenando acá. Hermanos, es que no tengo tiempo, hermano. Hermanos, el tiempo es igual para todos. O hay alguno que tenga 25, que viva 25 horas al día aquí, hermano. Todos vivimos 24 horas al día. Todos tenemos responsabilidades. Todos tenemos trabajo. Lo único es que no sabemos administrar nuestro tiempo. Y le dedicamos más cosas, más tiempo a las cosas. Hermano, cuando tú inviertes en objetos suntuarios, cuando tú inviertes en objetos materiales, lo que estás invirtiendo es tu vida. Amén, hermano. Hagamos algo. Te compras una televisión de 50 pulgadas que cuesta, ¿qué? 5 mil, 7 mil, 10 mil quetzales. Y tú ganas 2,000 quetzales o 3,000. Pónete que ganas 2,000 quetzales. y vas a trabajar 8 horas diarias, 30 días al mes, 365 días al año, y si ganas 2,000 quetzales al mes, ¿cuánto tiempo tendrías para pagar un televisor de 10,000? Ayúdenme. ¿Ah? 5 meses para hacer un televisor. ¿Ya te diste cuenta o no? 5 meses trabajando 8 horas diarias, sin tener nada que para comer, sin tener nada por ahí. Quiere decir entonces que estás dejando en ese televisor de 50 pulgadas 5 meses de tu vida, que jamás vas a recuperar. El tiempo es vida y la vida es tiempo. Amén, hermano. No sé si habían hecho un análisis similar. Cada cosa suntuaria es tiempo de vida. Tú te compras esto, te compras el otro, es tiempo de vida. Ahora, cada vez que vayas a comprar algo de lujo, algo que no tiene valor, algo que es material, llega y dices, vamos a ver cuántos meses de vida vale esto. ¿Ah? Esto vale 1 año de mi vida. La buena pregunta es, si esos 5 meses de tu vida tú los dedicas a enseñar a tu hijo de día y de noche la palabra de Dios, yo creo que la iglesia sería diferente. Yo creo que nuestros hijos serían diferentes. Yo creo que nosotros podríamos impactar más poderosamente a la misma sociedad. No sé si me explico, hermano. Las cosas materiales son vida. Muchos de nosotros vivimos la vida únicamente para comprar cosas, hermano. Y le perdemos el sentido a la vida. Nuestros hijos empiezan a crecer. Nuestros hijos empiezan a tener sus reacciones naturales. Ya a los 8 o 10 años empiezan a medio, ahora desarrollan mucho más rápido porque comen alitas de pollo, hermanos, hormonadas. Ya se ponen como pollos roncos a los 10 años. Creen que lo saben todo. Y tú te llevaste 5 años de tu vida pagando un carro. Te llevaste 6 meses, 1 año de vida para comprar una televisión. ¿Será justo? Te dejo este ejercicio. Cada vez que vayas a comprar algo suntuario, algo de lujo, algo que no es necesario, solo di, voy a dedicar aquí 1 año de mi vida, que no lo voy a recuperar nunca más. ¿Valdrá la pena o no vale la pena? ¿Me explico, hermano? El mundo no lo puede ver. ¿Y cómo lo va a ver si estamos saturados de publicidad? ¿Y cómo lo vamos a ver si tenemos, hermanos, sociedades de verdad? Somos sociedades de consumo. Usted le manda el maíz que con el sudor de su frente nuestros agricultores están cultivando y se lo devuelven como cornflakes de Kellogg's, hermano. Y se lo venden 20 veces más caro. Y sí, decimos nosotros. Y ponemos el gallo ahí en la mesa, hermano. Teniendo nuestras plantaciones de cacao, hermanos, usted se jala un chocolate que le cuesta quizás 2 días de trabajo. Y es un chocolate que viene procesado y que en lugar de beneficio le va a hacer daño. En lugar de coco, toma coca. Es nuestra desgracia, hermano. Somos verdaderas sociedades de consumo. Y eso hace que dediquemos menos tiempo a nuestros hijos. ¿Me explico, hermano? Porque no nos alcanza el tiempo, porque no nos alcanza el sueldo, porque tenemos que trabajar más, porque tenemos que trabajar horas extras, porque tenemos que cumplir con los compromisos que tenemos. Las tarjetas de crédito topadas, hermano. Ya les he aconsejado muchas veces, tijeren todas las tarjetas de crédito, hermano. Vuélele tijera, hermano. No use eso, es arma de Satanás, hombre. Si tiene para comprar, compre. Si no tiene para comprar, aguántese. Y si no le alcanza, ahí está la megapaca, hermano. ¿O le da vergüenza ir a comprar la megapaca, hermano? A mí no me da vergüenza, hermano. Ahí encuentro buenas camisas, hermano. Porque como soy gordito, esas camisitas que venden aquí, hermano, me quedan así, mi hermano. Entonces me voy a la megapaca, hermano. Y ahí me encuentro unas camisonas, mi hermano. Bien amplias, hermano. Ya les encuentro ahí algunos hermanos humildes. ¿Qué tal, hermano Edwin? ¿Cómo está? Y usted compra aquí, pues, hermano. Ah, pues sí, ¿por qué no, pues? ¿Y cuál es el problema, hermano? Así que lo invito a que nos veamos ahí en la Mebacoca. Y la repetirás a tus hijos, versículo 7, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. ¿Y qué dice? Y pondrás y escribirás el nombre de Messi en el poste de tu casa. ¿Ah? ¿Así dice, no? Qué triste, hermano. Que ustedes, teniendo la sabiduría, la inteligencia de un Dios tan sabio, tienen que andar detrás de un pelotero, hermano. Qué desgracia. De un drogadito. De hombres perversos y abusivos. Y ahí estamos detrás de ellos. ¿Se puede ir a solear usted para esperar un partido de fútbol 6-8 horas ahí y bajo el agua? Decía a los hermanos, un día fuimos allá ahí por Quiché. Íbamos a, hermanos, allá al Pinal, íbamos a, y hermanos, y pasamos por un lodazal. Mira, hermanos, una lluvia, hermano, estaba esa lluvia, caía y caía, caía, hermano. Y nosotros veníamos en el bus ahí que apenas se miraba. Y en eso pasamos, hermanos, donde había un campo que parecía laguna, hermano. Pero esa laguna estaba café. Era un verdadero chiquero. Con lodo, hermano, como usted no se imagina. ¿Y sabe qué había ahí, hermano? Unos futbolistas, hermano. Con el lodo hasta en el pelo, hermano. Solo se miraban los dientes blancos, ¿sabes? No hay nada. Bajo la lluvia, bajo el sol. ¿Y usted no viene a la iglesia? Porque, mi hermano, creo que va a llover, dice. Yo miro un poquito nublado. Y sus hijos lo oyen y lo imitan. Y por eso tenemos los resultados que tenemos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a sus padres Abraham, Isaac y Jacob, te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Dios tiene para nosotros cosas maravillosas. ¿No te gustaría tener una familia con paz? ¿No te gustaría tener una familia que cuando tú llegues, tu hijo corra, te abrace y te diga: papá, ya viniste? Y que le des un beso y le digas: hijo, aquí estoy contigo. A veces llegamos cansados a la casa, no queremos saber nada de nadie. Los hijos no nos importan nada. Nuestra esposa por un lado, de mal humor, peleándose hasta con el gato, hermano, de la casa. Y las mujeres, hermanas: ¿ya viniste vos? ¿Y querés comer? Y aquel muriéndose de hambre, hermano. Vivimos una vida agitada, en donde ya no hay paz. ¿Ya viniste, viejo? Le dice el patojo al papá. Aquí estoy vos. Ah, qué lindo un hogar, hermanos. Cuando hasta el chucho va a jalar las pantuflas y se las lleva uno así, hermano. Pero a veces muchos de nosotros, de ustedes como padres, llegan a la casa y hasta el chucho se esconde, hermano. Qué bonito es tener un hogar de paz. Una familia en el cual, hermanos, el consejo, la sabiduría, la palabra sean de día y de noche. Y la vamos a escribir en los dinteles de nuestra casa. La vamos a tener aquí en la mente. Dios nos va a dar entonces un hogar de paz. Nos va a dar un hogar, hermanos, donde reine ese sentimiento de agradar a Dios. ¿Y para qué el internet, hermano? Yo no le encuentro sentido ir a ver una película, hermano. Hay hermanos que aquí hasta el cine van, hermano. Le cuento. Se le salió un hermano, no sé qué día estaba platicando. Es que fíjese, hermano, que la película que vimos ahí. ¿Y dónde la vio, hermano? Le digo yo. Se puso colorado, hermano. Ya va a venir la dos, le dije yo. Le encontramos gusto a lo que no debiera tener gusto. Yo le digo honestamente, hermano. Yo no le siento gusto ver una película. En lo más mínimo. No me interesa. No la quiero. No me gusta. Pero para eso se necesita entonces que haya una siembra. Es importante que nosotros le demos el valor a la palabra de Dios. Muchos de nosotros hemos dejado entrar zorras pequeñas a nuestra casa, hermano. Hemos dejado entrar esas pequeñas zorras que están destruyendo tu viñedo. Esas zorras, hermanos, que parecen inofensivas, pero que son las zorras que destruyen los grandes viñedos. Así dice la palabra. Cuidado de las zorras, dice, pero no de las grandes. Quizás no hay pecados graves en tu casa, pero los van a ver. En el Antiguo Testamento, en Israel, precisamente, para cuidar los viñedos, se hacen muros de piedra. Y son grandes muros de piedra, hermanos, que los agricultores van haciendo para que las zorras no entren en aquellos lugares. Llegan las zorras y no pueden entrar las zorras grandes, pero las zorras chiquitas penetran en los agujeros más pequeños, se meten entre las piedras. Y no es una, hermano, son 50, 100 zorras y hacen pedazos el viñedo. ¿Qué es lo que está haciendo pedazos tu familia? ¿Son las redes sociales? ¿Es la televisión? ¿Es el cable? ¿Es el internet? ¿Son las amistades que están entrando a tu casa? ¿Son las amistades que tienes afuera? ¿Son las oportunidades que te estás dando en cuanto a una libertad que no debes darte? Las zorras empiezan a entrar y empiezan a destruir tu casa y empiezan a destruir tu vida. Cuando tú sientes y vas a ver, tu viñedo está destruido. Las modas invaden los hogares y ya no puede, hermano, es que yo por más que quiero ya no puedo convencer a la Pantoja y se sube el vestido y no le quito las ganas. Es que la ley no funciona, hermano, no funciona. Si usted mete leyes, lo van a odiar. Es que hay que sembrar valores, hay que sembrar principios, hay que ir a la palabra de Dios, hay que enseñarle a los hijos. Hasta los 3 años el niño recibe. Mi hermano, el niño es una esponja. A los 5 años el niño afirma el conocimiento. Después de los 7 años usted ya no puede hacer nada, hermano. Hay personalidades ya casi establecidas. Definición de sexo, problemas de género. Los muchachos no saben si son hombres o son mujeres. Los muchachos no saben qué camino es el mejor. Tienen que ir con el pandillero, tienen que ir con el amigo de la calle, tienen que ir con algún pervertido para que le abra los ojos. Y aquel gustosamente usado por Satanás, destruyendo la vida de tus hijos. Es en la casa donde se aprende a decir buenas tardes, buenas noches. Que Dios le bendiga, muchas gracias, buen provecho. Es en la casa donde vamos a enseñar lo que significa el respeto a los ancianos. Es en la casa donde vamos a decir respete a los mayores. Nuestros hijos, hermanos, están hablando, ustedes, hermanos, ya vienen aquí hablando los muchachos aquí y se montan encima de la mesa y ya, hermano. Hacíamos nosotros antes eso, hermano, de un sombrerazo nos corría el abuelo, hermano. Nuestros hijos no respetan porque no le hemos enseñado a respetar. Es en la casa en donde vamos a aprender educación sexual con una mente pura. ¿Me explico, hermano? Es en la casa donde vamos a aprender, hermanos, a enseñar a los hijos las primeras letras. A mí me enseñó mi madre a los 5 años. Yo sabía leer y escribir porque ella me enseñó. Cuando yo llegué al colegio, me dice la maestra, ¿y a qué veniste, mi hijo? Me dijo. Pues 4 años y medio tenía cuando yo sabía leer y escribir. Y esa no fue obra de ningún maestro, fue obra de mi madre. ¿Qué estás enseñando a tus hijos? Ahí es donde, en la casa, es donde tenemos que enseñarles la economía, hermano. Enséñale a su hijo a administrar. Enséñalo a su hijo, póngale tareas a sus hijos, hermanos. Nuestros hijos son verdaderos parásitos, haraganotes. Se levantan tarde, peor ahora de vacaciones, hermano. Ah, hermano. Por eso, Arturo, mi nieto ahorita tiene 10 años, 9, 10 años, y ahorita se va a ir a trabajar. Ya el papá dijo, bueno, ahorita me lo llevo a trabajar. Y llegó conmigo y me dice, fíjate, abuelito, que tengo que contarte algo, me dijo. ¿Así qué? Así muy formal. Fíjate que voy a empezar a ayudar a mi papá a pagarle la luz de la casa, me dijo. Oh, ¿Y qué le digo? ¿Y qué pasó? Y fíjate que a veces sale un poco caro el recibo del agua, me dijo. Y entonces, y hay muchos gastos en la casa, me dijo. Y entonces yo voy a ayudar a mi papá, me dijo. ¿Y cómo lo vas a ayudar? Pues ahorita en vacaciones me voy a ir a trabajar, me dijo. ¿Y sabes qué? Voy a ganar dinero, me dijo. Mi hermano, nuestros hijos se levantan a las 11 de la mañana. ¿Qué hay de comer? A ver, ¿qué hay de comer por ahí? Ay, che, eso no me gusta. Es en la casa. Donde tú tienes que enseñarle al muchachito que se coma todo lo que se sirvió, hermano. ¿Ah? Tiramos la comida en la casa, hermano. Es triste ver cómo la mamá agarra un plato de comida y lo tira a la basura, hermano. Es pecado. No es justo. ¿Qué es lo que sucede? Esas cosas se aprenden en casa, hermano. Es en la casa en donde el niño debe aprender cuánto debe dar de ofrenda, cuánto debe dar de diezmo, cuánto debe de apartar para esto y cuánto debe apartar para el otro, aunque sea el dinero que tú le diste. El niño tiene que aprender a administrar su mente, ordenar sus pensamientos. Es en la casa, hermano. Es en la casa en donde tú le vas a hablar a la jovencita que a los 9, 10 años le va a salir una piedrecita en su pecho derecho o izquierdo. Ahí van a empezar sus mamas a desarrollarse. Es ahí en la casa donde mamá le tiene que decir: mira, vas a tener un olor extraño en tus axilas y van a salir algunos vellos en tu pubis. ¿Me explico, hermano? Es ahí en la casa, hermanos, donde tú tienes que explicarle a tu hijo que a los 10, 11 años sus genitales van a cambiar de forma y tamaño. ¿Me explico, hermano? Es ahí en la casa donde con ese amor, esa sabiduría y esa pureza, tú le vas a decir a tu hija: hija, probablemente vas a sangrar en tanto tiempo. Ay, no, hermano, eso es del diablo. ¿Y por qué yo tengo? ¿Qué quiere que se los fije con las peores palabras allá afuera? ¿Quieres que los enseñe, que se los enseñe un charamilero allá afuera? ¿Qué quieres? El niño busca información, ¿y quién se la va a dar? Es en la casa donde tú vas a enseñarle a tus hijos lo que significa el amor, la pureza, los valores, los sentimientos. En la escuela que le enseñen matemáticas, geografía, historia, inglés, ahí estamos. Para eso paga uno. Pero los demás valores tienen que ser en tu casa. Yo estoy seguro que muchos de nosotros estamos fallando, hermanos. Muchos de nosotros no estamos tomando en cuenta esta bendita palabra de Dios, que nos hace responsables. Y vas y se las vas a escribir en los dinteles. Y ahí ese pasaje, hasta el versículo 25, sigue hablando muchas cosas bellas de estas. ¿Qué estás haciendo? Aparta tiempo para tus hijos. Aparta tiempo para tu esposa. Aparta tiempo para tu esposo, porque eso es vida. Amén. Entrégale parte de tu vida. No le entregues un televisor. No le entregues un instrumento de juegos. No le entregues un celular a tu hijo de 7, 8 años. Los muchachos de 7, 8 años andan con un smartphone de última generación. No saben absolutamente nada. Que aprendan a lustrar sus zapatos. Que aprendan a dejar ordenada su ropa. Que aprendan los mismos varones a lavar sus trastos, a lavar su ropa. En cualquier momento les va a servir de su vida. Yo sé cocinar porque aprendí a cocinar y soy bien macho. Sé lavar trastos y nunca se me desajustó la cabeza. ¿Me explico, hermano? No son los oficios los que determinan la sexualidad de alguien. Es el espíritu con lo cual tú vas a ministrar su vida. Qué importante, padre. Qué importante es que tengamos la bendición de Dios. No esperemos entonces que el gobierno, que la iglesia, que la escuela, que el colegio, que las instituciones educativas vayan a enderezar la vida de tu hijo. Y todavía tenemos esperanza que la universidad lo haga. No, señores. Por amor de Dios, tú eres el sacerdote de tu casa. Tú eres el responsable. Tú eres el que Dios le va a pedir cuentas un día. Y te va a decir: yo te di una familia Aquí en la iglesia tuvimos una mentalidad, bueno, entonces vamos a tener todos los hijos que vengan. Y se llenaban de 7, 8, 10 hijos, hermano. Mi hermana, parecían cuyos, descuidados, desnutridos. ¿Qué pasa? ¿Dónde está la sabiduría? Hay que educarlos. Hay que tenerle lo necesario. Ahí vivimos, hermanos, dentro de cuartos donde hay 4 o 5 muchachos, donde están esperando los muchachos ahí en el mismo cuarto, junto con el papá y la mamá. El muchacho está esperando a qué horas apagan la luz para oír qué hace y dice papá y mamá. Muchas violaciones se dan entre hermanos y hermanas porque oyen a sus padres en cuestiones íntimas. ¿Qué estamos enseñando a nuestros hijos, hermano? ¿Qué estamos ministrando? Es que, hermano, no tengo dinero. Entonces no haga tanto hijo, pues. Es que son la voluntad de Dios. ¿Acaso Dios hace inseminación artificial, pues, hermano? Es mi voluntad. Amén, hermano. Es la imprudencia. Es el no buscar consejo. Es el no apegarse a la palabra de Dios. Que nos vuelve, hermanos, mire, hermanos, como verdaderas bestias, en la cual solo vamos buscando lo sexual y ahí va el hijo, y ahí va el hijo, y el otro hijo, y el otro hijo. Falta de espíritu, falta de entendimiento. Luego los hijos son un fracaso, la familia se vuelve un fracaso. Venimos después a lamentar y decir, ah, si antes me hubieran hablado de eso, hoy es tu oportunidad para que le ruegues a Dios. Quizás hay posibilidades. Creo que para muchos matrimonios que empiezan, muchas familias, es una gran oportunidad. Pero para las que de alguna manera, pues se les pasó cierto tiempo, nunca es tarde para buscar lo bueno. Nunca es tarde para empezar otra vez. Nunca es tarde para decir, hoy, Señor, quiero que me dé las fuerzas. Quiero que me des el espíritu, quiero que me des la sabiduría, quiero rescatar todavía mi familia, quiero rescatar todavía mi hogar, quiero que mis hijos todavía puedan entender que yo me he encontrado con Dios y con sus valores y principios. Señor, dame una oportunidad más. Por favor, Señor, necesito una oportunidad. Hermanos, es que no es lo secular lo que nos da la victoria. Alguien me decía, mi hermano, es que yo para servir necesito irme a preparar. Hermanos, aquí no necesitamos maestros que vengan a enseñarnos de la calle. Aquí Dios va a formar maestros. Aquí Dios va a formar pastores. Aquí Dios va a formar siervos de Dios. Pero es a través de la instrucción de la palabra de Dios. ¿Qué importancia le estás dando a tu familia? ¿Qué importancia le está dando a los valores que Dios ha establecido en su palabra? ¿Por qué no le dice, Señor, quiero valorar tus principios? Quiero valorar tus mandamientos. Dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Queremos hijos que sirvan a Dios? ¿Cuántos quieren que de su prole surjan pastores, diáconos? ¿Cuántos anhelan que sus hijos puedan servir a Dios de corazón? La oportunidad es tuya, papá y mamá. La oportunidad es tuya en ese núcleo que se llama familia. Pero si ha fracasado, no te quedes tirado, levántate. Hay oportunidad. Hay todavía ocasión, porque para hacer lo bueno siempre hay tiempo. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé esa sabiduría y que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros. Amén.